Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá 1430 AM, HJKU, en Ibagué 870 AM, HJLA, y en Madrid 1580 AM, HJQT, también en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario, somos la radio universitaria de Colombia, 15 años.
La radio universitaria está aquí, escuchas tu Uniminuto Radio.
De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí en el árbol rojo, una tarde más de literatura, de cultura, de reflexión, de pensamiento. Hoy tenemos un programa maravilloso porque siempre nos hace muy felices tener escritores y escritoras de diversas regiones del país. Y hoy tenemos precisamente un invitado que viene de Sincelejo, Sucre. Entonces también pues eso nos hace muy felices. Pues por un lado, ¿no? Vamos a estar conversando sobre la memoria, sobre la tradición oral, sobre esas raíces del Caribe colombiano, sobre todo lo que eso enriquece, ¿no? El tejido de la literatura. Hoy pues también queremos hacerle un homenaje a la Tótola Momposina, que ha fallecido y que nos ha dejado un legado maravilloso de la cultura caribeña en la música y en la oralidad. Y por eso hoy que tenemos a este invitado maravilloso de Sincelejo, también de ese Caribe, pues vamos a hablar un poco también sobre eso. Yo soy Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. Nos acompaña en el control máster de emisión y grabación, Paola Álava. Saludamos a todos y a todas las oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo, y a las personas también conectadas vía Facebook Live, YouTube, por uniminutoradio.com.co, por los 1430 AM de Uniminuto Radio y por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Y bueno, como les decía, tenemos un invitado maravilloso que él se llama Luis Hernández Molina. Él es escritor, diseñador gráfico e ingeniero de sistemas colombiano. Es apasionado por las historias que nacen de la vida cotidiana, la memoria y las voces que habitan en las calles. Su escritura encuentra inspiración en las raíces culturales del Caribe colombiano, en la tradición oral y en esos pequeños momentos humanos que muchas veces pasan desapercibidos, pero que contienen una enorme fuerza narrativa. También vamos a hablar con él sobre la narrativa, precisamente, sobre el género de la narrativa. Es autor de obras como Franquicia Rentable, Inmersión de Alto Impacto, Recarga tu Vida y Aquí Nadie Tiene la Razón. Es un libro que representa una exploración profunda sobre las distintas maneras de interpretar la realidad y las complejidades humanas. Bienvenido, Luis, aquí al Árbol Rojo.
Hola, muchas gracias, Natalia. Quiero saludar a toda la audiencia de Uniminuto. Y muchas gracias por la invitación a este maravilloso programa radial, El Árbol Rojo.
Muchas gracias, ¿no? Es un gran honor tenerte aquí en esta conversación. Ya nos están saludando, Julián Bernal nos saluda, también te saluda, dice muy buenas tardes, Natalia. Un saludo enorme también para todo el equipo del Árbol Rojo y, por supuesto, un saludo para el súper invitado, el gran escritor colombiano Luis Hernández Molina. Ya Julián también ya te está creando una pregunta, pero la integraremos ahorita en la conversación. También saludamos a Marta Lidia Vélez Bolaños y también saludamos a Laura Rayo, que ya también está conectada con nosotros. Bueno, y entonces esta conversación me gustaría, Luis, que empezáramos con lo más, como lo más cercano, ¿no? Como lo más anecdótico de tu llegada a la escritura. ¿Cómo hace un ingeniero de sistemas, ¿no?, para llegar a la literatura? ¿O es al contrario, de la literatura llegas a la ingeniería de sistemas?
No, ninguna de las dos. Déjame y te aclaro, lo último que yo hice en mi vida fue llegar a ser ingeniero de sistemas. Anteriormente había sido diseñador gráfico, o soy diseñador gráfico, pero dentro del diseño gráfico también me especialicé en marketing digital. Y eso es lo que realmente me apasiona en la vida, el marketing digital. Y sobre eso fue que comencé a escribir. Los tres libros anteriores habían sido sobre marketing y buscando esa forma de mejorar mi escritura para poder transmitir mejor a mis alumnos, me inscribí en un taller de escritura creativa. Y allí en ese taller fue donde nació este último libro que se llama Aquí nadie tiene la razón y que precisamente utiliza mucho el lenguaje cotidiano que utilizamos acá en la costa norte colombiana.
Ok, o sea, tu centro es el marketing, pero para como una forma de comunicación llegas y tomas la literatura, ¿no?, como camino. Quisiera que entráramos precisamente pues, a esa noción de literatura. ¿Qué entiendes tú por la literatura y cómo ha sido ese descubrimiento de ese camino?
Bueno, mira, para mí la literatura ha sido un poco difícil porque llegué un poco tarde a la literatura, digo yo, a escribir. Durante mis años escolares, en primaria, en secundaria, nunca fui un buen alumno en literatura. Realmente no, yo creo que la literatura pasó por encima de mí. No le prestaba como mucha atención a eso y ya ahorita que tengo la necesidad es que comienzo a estudiar. Y yo llego al taller literario y veo a mis compañeros y veo que saben mucho más que yo y que son mucho más jóvenes y que son apasionados y que les gusta y nada. Y yo comienzo a ver que hay otro mundo en la literatura y por eso podría hablarte pues muy poco de esos grandes autores o de esas grandes obras literarias y pues nada, no sé cómo llegué a escribir el libro, pero me salió y gracias a las enseñanzas que recibí en ese taller. Entonces yo estoy muy agradecido con la directora del taller, Alejandra García Mogollón. Ella pues muy amablemente me fue guiando o nos fue guiando a todos los alumnos y vea, salió un libro maravilloso y yo no lo esperaba que saliera de allí. Y tenía muchos miedos. Cuando comencé a estudiar tenía muchos miedos porque es que yo vengo es enseñando marketing y entrar a algo como la literatura que se aparta un poquito del marketing como para, no sé, como para ser un poco más narrativo, contar historias, contar otras cosas que son diferentes un poco del marketing. Ahí era donde yo tenía muchas dudas. Pero María Alejandra lo supo manejar muy bien y me guió hasta llegar a escribir esta primera obra literaria que ya tengo publicada.
Claro, y también pues recordamos a María Alejandra García, editora, ¿no?, de su editorial Páginas de Agua, ¿no? Páginas de Agua, y que también la tuvimos aquí en El Árbol Rojo, y gracias a ella, pues en conversaciones, pues tuvimos esta gestión de autores, ¿no?, de su editorial, y que nos hace precisamente llegar a los territorios, en este caso, pues el norte, ¿no?, el Caribe, en este caso Sucre, ¿no?, el departamento de Sucre, Sincelejo, y bueno, perfecto. Entonces llegando a eso, me gustaría entonces que nos contaras un poco sobre tu territorio, ¿no? ¿Desde dónde escribes y cuál es ese lugar de enunciación?
Mira, muy chévere. Yo comienzo a escribir y me enfoco en mi tierra porque es lo más fácil para mí, lo que se me da más fácil. Luego que termino de escribir el libro, me abro a otras posibilidades que Colombia es maravilloso y muy rico en todo, en literatura, en gastronomía, en cultura, en paisajes, ¿no? Y que con mucho respeto a todas las demás regiones, pido permiso para hablar, obviamente, de mi región y de mi gastronomía y de mi cultura sabanera, la tierra musical de Sincelejo, que acá pues también se hace muy buena música. O sea, tenemos muy buena cultura realmente acá. Y esta forma de hablar de nosotros, un poco golpeado, de ponerle sabrosura a nuestro hablado, de cambiarle un poco el nombre a algunas cosas, por ejemplo, los enseres de la cocina no le decimos sino chócoro. Entonces ya hacemos una identidad de nuestra cultura y es bastante arraigada. Y eso precisamente es lo que yo transmito en este libro, tratar de que los personajes que están allí en ese libro hablen su lenguaje cotidiano. Yo como narrador me aparto un poco de ellos y trato de ser lo más neutral posible como narrador. Pero ya cuando ellos entran y cobran vida, ya ellos sí hablan el sabanero, el costeño tradicional.
Le das voz, ¿no?, a esos personajes para que encarnen precisamente pues, esos rasgos culturales, ¿no?, de tu tierra. Correcto. Bien, aquí yo creo que ya es un buen momento para integrar la pregunta que hace Julián, ¿no? Julián Bernal pues dice, hoy despedimos a Totó la Momposina. Entonces te pregunta, ¿cómo crees que la literatura, al igual que la música de Totó, puede mantener encendida esa llama de identidad y raíces culturales en las nuevas generaciones?
La música, antes de poder cantarla, hay que escribirla. Se escribe la letra, se escribe la melodía. Alguien tiene que escribir eso, entonces la literatura está inmersa dentro de la música. Tal vez sin literatura, sin esos versos hermosísimos de la poesía, no podría existir la música, no podrían existir grandes obras, porque es un complemento. Entonces yo creo que la literatura complementa muy bien la música y hace que cada vez sea mucho más universal. El Totó la Momposina fue un ejemplo de que podemos trascender barreras geográficas con la música y con la literatura, pues mucho más.
Ok, bueno, también pues hablando precisamente de la identidad y también hablando pues precisamente de esas raíces culturales, ¿cuál es la relación que tienes o que estableciste precisamente con esta narrativa que haces en tu libro Aquí Nadie Tiene la Razón? Desde el territorio, es decir, ¿cuál sería esa relación que tú pudiste descubrir entre la escritura y el Caribe colombiano?
Bueno, hay muchas cosas que precisamente por ser cotidianas uno pasa por alto. Uh-huh. Entonces, al momento de ya poder ponerte a escribir, ya te pone a pensar, a analizar mejor las cosas. Allí me pude dar cuenta que sí tenemos un gran valor en nuestro lenguaje, en nuestra forma de transmitir y que nos hacemos entender en cualquier parte del mundo. Realmente, no sé, bueno, los colombianos somos expertos en hacernos, digamos, entender. Pero el costeño, a pesar de que tiene un lenguaje más autóctono, más de la región, puede hacerse conocer en cualquier parte del mundo y hacerse entender en cualquier parte del mundo.
Uh-huh. Hay una forma de ser del costeño que tú digas que eso es lo que da aquí, para sobre todo que nosotros estamos pues aquí en el centro del país y pues nos damos cuenta y hemos hablado de eso también en otros programas, ¿no? Esa centralidad que hay en las grandes ciudades, en las ciudades capitales, en caso de Colombia, pues en Bogotá. ¿Cómo entiendes tú ese ser costeño, ¿no? Y qué dices, ¿no? Y nos explicas que se hace entender y que tiene una lengua, ¿no? Una forma de expresión que puede trascender.
Sí, el ser costeño como identidad tiene unos rasgos bien particulares. Los colores de acá de la costa son colores bastante vivos. Por lo general, el costeño, cuando tú hablas con un costeño, lo que transmite es alegría, desorden, disparate, el sombrero o el tiao. Tú eres amiga de un costeño y sabes que vas a pasar la rumba espectacular. Digo que no todos somos iguales, pero realmente como identidad costeña, eso es lo que transmitimos. La alegría del carnaval, de las fiestas costeñas. Entonces, eso tal vez es lo que yo traté de plasmar también allí en mi libro, Aquí Nadie Tiene la Razón. Y hago un paréntesis para decirte, hablarte un poquito del título del libro, ¿no? Uh-huh. Este título de Aquí Nadie Tiene la Razón está fundado en lo que hoy actualmente estamos viviendo y que está de moda en el país, que es la polarización extrema. Uh-huh. Un lado y el otro lado, entonces cada quien quiere tener la razón, pero en la vida real sí la pueden tener, pero en el libro no. Entonces, ese sería como la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer.
Ok, bueno, sí, vamos a ir entrando poco a poco a pensar y a inmiscuirnos, ¿no? En esa obra narrativa que se llama Aquí nadie tiene la razón. Voy a integrar otra pregunta que tiene Julián, precisamente, que él dice, ¿no? Tu obra explora la memoria y la cotidianidad del Caribe, que es lo que tú planteas también. Si pudieras escoger una escena cotidiana que contenga toda la fuerza de la identidad caribeña, ¿cuál sería y por qué? Dice Julián, aquí que está conectado con nosotros hoy en esta tarde de la noche.
Muchas gracias, Julián, por las preguntas. Y para mí, una tarde cotidiana en el Caribe colombiano, aquí hace muchísimo calor por estos días. Entonces, lo chévere sería estar debajo de una hamaca, debajo de un palo de mango, tomándose un juguito de guayaba agria y viendo pues los estados en el celular. Diría yo, ¿no? El celular ya entra como tecnología, pero hace parte de en cualquier lugar del mundo del ser humano. Y la parte cotidiana, sí, lo que te acabo de decir, la maquita, si tienes un abanico, echándote un abanico ahí en la... un vientico bien chévere ahí en el abanico y tomando jugo de corozo con un buen hielo picado.
Bueno, digamos que esa es una imagen, ¿no? Como un poquito arquetípica, ¿no? De lo que significa pues vivir en las costas. Y tal vez si empezamos a entrar un poco en tu libro para también romper un poquito también esos arquetipos, cuéntanos un poco de qué se trata ese libro y cuáles son las características de esos personajes que ahí se mueven.
Sí, precisamente lo que hago es hablar desde el patio de una casa. Acá por lo general, tradicionalmente, y más que todo antes, hace algunos años atrás, los patios eran muchísimo más grandes y siempre había muchos árboles sembrados en los patios de la casa. Entonces allí sucedían muchas historias cotidianas de la familia. Las discusiones que se arman en la sala de una casa, las peleas que se arman en un billar, que también es muy tradicional acá en la costa. En la playa, la persona que quiere surgir desde muy abajo, digamos ese bolseador que quiere llegar a surgir, o desde las historias que se cuentan en las esquinas. Acá hay un fenómeno pues bastante grande que creo que tú conoces y que creo que todo el mundo conoce, que son los mototaxis. Entonces uh-huh. Hay mucha gente que se transporta en mototaxi y allí pues salen también muchas historias. La tienda de la esquina, el tendero conoce la historia de todo el barrio. Entonces esa es prácticamente la narrativa del libro. Hay más o menos unos 15 cuentos. Y dentro de esos 15 cuentos hay una trilogía que habla específicamente de la corraleja, de la fiesta brava del toro, que también es muy tradicional acá. Hay historias de las estafas, hay historias de los bobos del barrio, hay historias de alguien que inventa cualquier cuento a cualquier hora, que acá llamamos el chisme. Entonces, sí, prácticamente trato de tocar todos los estratos y todos los temas que se abordan acá en la costa norte colombiana en cada uno de los cuentos, porque son varios cuentos, son cuentos cortos, y estos 16 cuentos son los que conforman la totalidad del libro.
16 cuentos. Y está estructurado el libro. Cuéntanos un poco esa estructura y cómo fue ese proceso de edición, ¿no? Con Páginas de Agua.
No, el libro como tal no tiene una estructura o un orden de los cuentos. Yo realmente lo que comencé a hacer fue escribir los cuentos a medida de que iba avanzando en el taller. Nos ponían una tarea, la íbamos realizando y de allí salía un cuento corto. Ese cuento corto de pronto lo transformé en un cuento un poco más largo, lo pulí y ya quedó el cuento como tal. Y luego lo que hacía era que lo llevábamos a las sesiones de los talleres, y en los talleres entre todos los alumnos lo evaluaban, lo analizaban, daban su punto de vista, sus correcciones, y ya finalmente cuando estaba todo ese cuento corregido por cada uno de los miembros del taller, entonces sí completé la cantidad de cuentos y ya lo pasé a la editorial. Y en la editorial sí ya hicieron todo el trabajo de corrección de estilo, de la corrección ortotipográfica y bueno, todo lo que concierne a una editorial. Y ya allí salió el libro. Chévere, muy, muy orgulloso y muy contento de poder haber logrado esto en un año de taller.
El trabajo. Y bueno, entonces, aquí nadie tiene la razón. Es un libro, producto y resultado de un taller creativo, ¿no? Liderado por María Angélica, la editora de Páginas de Agua.
María Alejandra,
editora de Páginas de Agua. Eso también, pues, nos dice, nosotros somos apoyamos muchísimo todos esos procesos de formación en literatura, en escrituras creativas, y todo, pues, ese trabajo que implica, ¿no? La construcción del tejido, y bueno, entonces este es un libro, precisamente, que nos muestra, pues, un desarrollo formativo, pero también unos resultados. ¿Por qué y cómo, cuál fue la decisión de hacerlo público? Porque eso siempre hablamos y hablamos con varios de los escritores que aquí han pasado por acá, por el Árbol Rojo, que una cosa es la escritura, los procesos de escritura, la intimidad de la escritura, y eso tiene que ver también luego con una decisión de hacerlo público. ¿Sí? Publicar. ¿Qué significa publicar y cómo para ti, digamos, tomaste esa decisión y decir, bueno, siendo, como decías desde el inicio, ¿no? Tu formación es en otro lugar, no tuviste tanta formación, digamos, en literatura como podía tener otros escritores, y sin embargo, ¿no? Te das, tomas la decisión de publicar.
Bueno, Natalia, ¿qué te digo? Yo me sentí muy orgulloso del resultado final de cada uno de los cuentos. Y más que todo, hay algo que no te he contado hasta ahorita, que yo tengo un humor negro que lo integro también dentro de esos cuentos y que le da un poco de picardía a los cuentos. Entonces, cuando yo se lo comencé a leer a mis hijos, a mis familias, a mis amigos, yo veía que a ellos les gustaba. Entonces, ellos querían, ay, se lo voy a mostrar a otro, no sé, al novio, a la novia, a otra persona, le voy a mostrar que a este le puede gustar. Entonces, lo leían y está chévere, está bonito, y eso fue lo que me impulsó a mí a hacer público el libro. Y, o sea, tenía cierto temor porque es que, como te digo, yo no me quería salir de la línea del marketing digital, y me tocó, y te cuento algo que ha tenido una acogida espectacular, muchas personas que han adquirido el libro me dicen que están los cuentos muy chéveres, y bueno, gracias a la gestión también de la editorial Páginas de Agua y a María Alejandra, hemos tenido una acogida también muy buena en los medios, y nada, públicamente le doy las gracias a María Alejandra, al taller de Páginas de Agua y a la editorial Páginas de Agua y al Árbol Rojo que hoy me ha hecho esta entrevista, y especialmente a ti, Natalia, muchísimas gracias, de verdad que sí, porque esta oportunidad no todo el mundo se la da, no todo el mundo llega, y no sé, como por arte de magia estamos aquí hoy
conversando. Y claro, porque la difusión a mí me interesa muchísimo, los procesos de formación, ¿no? En escrituras creativas, tener el poder, ¿no? Escuchar escritores representantes de las regiones, que, ¿no? Que a veces, ¿no? Por el centralismo que hablábamos hace un rato, pues no tienen tanta oportunidad, y pues para eso estamos nosotros aquí en esta conversación. Luis Hernández Molina. Fruto de un taller literario, de un taller de escrituras creativas, y que se avanza, ¿no? Que también ha sido un orgullo precisamente con su propia escritura y ese proceso de formación, y pues nos lo puso, ¿no? Como lectores y lectoras de literatura, pues a disposición de nosotros y de nosotras para poder descubrir esas historias. Yo quisiera que en este punto entráramos a pensarnos el género del relato, de la narrativa. Dices que son 16 cuentos. Para ti, ¿cómo entiendes el género del cuento, del relato? ¿Y cuáles fueron los retos, los mayores retos para escribir estos 16 cuentos?
Ok. Bueno, hay una figura que yo entiendo, que una persona que relata los cuentos, a esa persona se le llama cuentero. Entonces, en nuestra tierra, estos cuenteros, por lo general, son personas que, además de contar cuentos, lo hacen con humor y hacen que las personas se rían. Y prácticamente terminan siendo en algunos casos humoristas. Acá hay grandes humoristas que comenzaron como cuenteros y echar o contar un cuento es narrar algo que pasó, y si no pasó, pues se lo inventan. Y eso fue lo que a mí principalmente me dio, pues, como muchísima vida, porque yo podía ver que a partir de una realidad yo podía crear muchos otros mundos y darle la figura que yo quisiera, o el final que yo quisiera, o llevarlo por el camino donde yo quisiera que terminara. Este ejercicio me gustó muchísimo, y realmente yo comencé a escribir un cuento, y ese cuento me salió muy fácil, y luego comencé a escribir a otro y vi que se podía hacer prácticamente de la misma forma, de la misma rutina. Eso sí, me tocó corregir muchísimas veces, lo leía muchísimas veces. Eso también hizo que se afianzara un poco más mi proceso de lectura y cada vez más crítico conmigo mismo. Alrededor de unas 15, 20 veces leía cada cuento y lo corregía hasta que quedara como yo quería, con las palabras que yo quería y con la forma finalmente que yo quería. Y allí, esto te lo digo como yo quería, pero obviamente había un proceso de revisión. Y en el proceso de revisión es cuando a ti te dicen, no, si tú quieres esto, pero es que esto no se puede por esto y esto, esto, hagámoslo mejor de esta forma. O algún otro compañero aportaba algo y decía, no, yo creo que aquí se puede, escribir de esta mejor forma. Le da más vida o no te enreda, porque lo ideal es que la gente se quede conectada con nosotros todo el tiempo, desde que comienza el cuento hasta el final del cuento. Esa es realmente la gracia del cuentero, hacer que la gente se conecte. Y eso es lo que yo trato o traté de hacer en este libro, que la gente no se despegue hasta que termine todo el cuento.
Ok, como mantener la atención. Dices algo muy importante, que creo que eso es una constante de nuestras conversaciones con escritores y escritoras, ¿no? Que todo texto y toda producción de escritura siempre va acompañada de una inmensa corrección, ¿no? De una inmensa revisión, de ser autocríticos, de ser autocríticas con nosotras mismas, ¿no? Que cada vez, ¿no?, nuestra escritura vaya diciendo realmente lo que queremos decir, y también generar los efectos, ¿no?, que se quieren dar. Y para eso, pues, también se necesita acompañamiento, ¿no? Acompañamiento que nos dices, acompañamiento de otros, de unos primeros lectores. Eso es lo bello, ¿no?, de todo taller creativo, porque uno está acompañado, ¿no?, de otros escritores, de otros formadores, de líderes, ¿no?, que ya llevan otros procesos y otros caminos que hacen que se enriquezca, ¿no?, la propia escritura. Y bueno, aquí Luis Hernández nos recuerda precisamente eso. Aquí Laura Rayo quiere hacerte una pregunta y dice, ¿qué significa para ti decir que la literatura es un espacio de encuentro?
Ay, un espacio de encuentro, por lo menos yo me encontré a mí mismo con la literatura, porque yo no creía que podía hacer esto, de escribir cuentos. Yo jamás lo pensé, y mucho menos costumbrista, porque estaba acostumbrado a tener conversaciones con alumnos de toda parte del mundo. Entonces, yo no pensé que mi región podría llevarla a un libro, y sí lo llevé. Es un espacio de encuentro porque yo me volví, por lo menos, estoy hablándote de mí, me volví a reencontrar con esas historias de mi infancia, con esas historias de los abuelos, cuando comenzaban a echar cuentos de brujas, cuando ya nos íbamos a acostar, o de los monstruos, de los demonios, y ya después en la noche no podíamos dormir, y al día siguiente contábamos lo que nos pasó durante la noche. Contar el cuento de los señores cuando estaban, jugando un partido de dominó, tomando cerveza, y de ahí salían las discusiones. Y todos estos cuentos me hizo reencontrarme con ese pasado infantil y juvenil mío, y poder traerlo nuevamente a esta vida presente y podérselo mostrar nuevamente a mis amigos que son contemporáneos y que ellos pudieran decir, ve, no me acordaba de esto y qué tan chévere volverlo a recordar. Entonces yo pienso que es un punto de encuentro porque prácticamente la literatura es memoria.
Es encuentro porque la literatura es memoria. Y preciso, entonces entras a un tema que me parece supremamente importante, que es ese concepto de memoria, ¿no? Y cómo entender ese relato, ese tejido de memoria colectiva. Dices que tus cuentos son costumbristas, lo que se ve, la tradición oral, lo que está sucediendo, ¿no? Precisamente, pues, en el territorio y lo que ves, ¿no? Creo que también has generado, pues, unos ejercicios de observación. Entrémonos un poquito a hablar y a conversar sobre eso que es la memoria y qué significa para ti eso.
Bueno, la memoria es muy importante. Hay muchos fenómenos y podríamos hablar, pues, muchísimo de la memoria, pero no me quisiera extender tanto en la memoria, pero sí es bonito traer al presente todo eso que nos ha pasado en el pasado, y si es bonito, qué chévere revivirlo, pero si es feito, ya sabemos que no podemos repetir de ese pasado, de esa memoria. Entonces, cuando lo escribimos, eso no se borra, ahí queda ese archivo. Y más chévere todavía aún cuando lo pasamos a la parte audiovisual, digamos, escribir un guión, escribir un libro, luego pasarlo a un guión y luego pasarlo a una película, a un video, qué chévere, o a un cortometraje, qué chévere. Y me gustó muchísimo trabajar con la editorial Páginas de Agua porque está avanzando en la tecnología y tratando de recoger todas esas memorias que ya están escritas en los libros y cargarlas de modernidad. Este libro, Aquí Nadie Tiene Razón, tiene en la parte final un código QR, no sé si ahí se alcanza a ver.
Sí.
Y cuando escanean ese código, pueden escanear descargar una aplicación que hace que este libro cobre vida a través de la realidad aumentada. Entonces hay fragmentos del libro donde los personajes se mueven a la par que yo voy narrando. Entonces es como si tú estuvieras viendo una película, pero en el libro tal vez.
Como integrando, ¿no? Eso también lo hablábamos con ella cuando estábamos presentando precisamente la editorial de Páginas de Agua y esa colaboración, ¿no? Trabajando en colaborativo para integrar nuevos lenguajes. Claramente, dices algo muy importante que es la memoria, ¿no? Como recuerdo, pero también, ¿no? Como apropiación, digamos, de esos buenos momentos, de lo que ha tejido, ¿no? Desde nosotros, desde la infancia, pero también de esos momentos en los que hemos metido la pata un poco, voy a usar esa expresión, para no volver a cometer esos errores, ¿no? Y eso la escritura, pues, nos lo permite ver como en forma de archivo, dices, ¿no? Ahí nos queda la escritura, lo podemos ver y, pues, así, al verlo, pues, la memoria, ¿no? La memoria colectiva se vuelve casi como un espejo, como un mapa para poder transitar, ¿no? Pues, hacia el futuro. Yo creo que es un bonito momento para escuchar tu escritura en tu propia voz. No sé, me gustaría que escogieras un fragmentico de alguno de tus cuentos, o si tienes algún cuento muy corto que nos puedas hacer la lectura en este momento, para que los oyentes y las oyentes del arte puedan, ¿no?, a tu tono, tu escritura, tu lenguaje.
Ok, vamos a ver un cuentico aquí. No sé, bueno, son larguitos, más o menos, los cuentos son un poco largos, pero podría contarte. Vamos a leer un poquito.
Sí.
Ok, un fragmento, ok, listo. El mediodía se derretía sobre los techos de zinc del taller de Wilson. El calor se pegaba a la piel como un trapo húmedo. El aire olía a grasa quemada y sudor viejo. Julián se lavaba las manos en la pileta, manos grandes, ásperas, llenas de grietas que parecían mapas de caminos perdidos, manos hechas para agarrar fierros, no para saber cuándo callarse. Lucía bajó las escaleras con un fajo de facturas en la mano. Era la nueva en administración. Sonreía con ese aire tranquilo de quien guarda un secreto ajeno disfrutándolo. Caminaba despacio, con un andar que silenciaba murmullos. Dejó la factura sobre la mesa y sin aviso comparó su mano contra la de él. ¡Carajo!, dijo, dejando que la palabra se le derramara en la boca. ¡Están bien grandotas tus manos! El taller estalló en risas, chiflidos y burlas. El hierro retumbó, las carcajadas rebotaron contra el techo. Julián sonrió con descaro, el sudor brillándole en la frente. También hay algo más grande que las manos, dijo. Un coro de cayó como una ola. Lucía bajó la cabeza y su mirada se clavó donde las palabras apuntaban sin pudor. Hasta no ver, no creer. Cuando quieras, dijo él, te pegan. Sí, pero no me duele. ¿A que sí? ¿A que no? Lucía se acercó un poco más. El perfume de su cuello desplazó el olor a aceite viejo. El roce fue mínimo, pero bastó para encender chispas. Hasta el ventilador pareció quedarse quieto. Se me hace que te tienen bien vigilado. Ni que mi mujer fuera policía, dijo él. Seguro te revisa hasta el celular. El celular es mío, nadie lo toca. Yo te lo puedo tocar cuando quieras.
Bueno, muchas gracias, Luis Hernández, por esa muestra, ¿no? Donde pues está lo cotidiano, están los personajes, está el habla, ¿no? Está la tradición oral en los diálogos y también, como nos contabas, está el doble sentido y un poco como esa búsqueda, ¿no?, del humor ahí en la literatura, todos los recursos que pues nuestra lengua, ¿no?, nos permite, ¿no?, nos permite hacer ese tejido. Bien. Bueno, aquí ya te están saludando más personas. Dice Laura Vizales, ¿sí? Dice, me atrapó tanto que no paré de leer hasta terminar el último cuento el mismo día. Wow. La creatividad de ese libro realmente te hace explotar la imaginación. Buenísimo. Bueno, ahí tienes varios comentarios. Stephanie Hernández dice que genial. Julián dice linda entrevista, dice espectacular. Bueno, Julián también dice, hay un Julián en el libro de Luis, entonces qué bueno, porque se siente también identificado con su homónimo. Bueno, muy bien, entonces, bueno, sigamos esta conversación. Cuando tú dices que la literatura, bueno, cuando estabas mostrando lo del encuentro, ¿no?, lo que le estabas respondiendo a Laura, ¿no?, sobre la literatura como encuentro, que lograste tener procesos de reconocimiento de ti mismo, y entonces ahí mi pregunta es, ¿cómo entiendes o qué significa, ¿no?, ese proceso de reconocimiento de ti mismo como autor, pero también de esos otros que son tus lectores y tus lectoras?
Sí, es que yo venía escribiendo en un lenguaje técnico, como te decía, uh-huh, un lenguaje educativo. Uh-huh. Entonces, mi temor era pasar al lenguaje narrativo y luego lanzar un libro con todas las características de este libro. Yo no me veía en esa función de ser un escritor, uh-huh, de ser un autor de literatura costumbrista. Pues yo pensaba que eso era lo último que me podía pasar en la vida, ¿no? Y no sé, por algo la vida me tiene aquí en esta entrevista, por algo me ha concedido todas las demás entrevistas que tenemos, por algo el libro pues está gustando. Y no sé, yo soy muy de señales y cuando yo comienzo a encontrarme a mí mismo con este tipo de escritura y veo que se me da muy fácil y ya gano más confianza cuando se lo muestro a las demás personas y veo que a ellos también les gusta, en una era donde es más importante principalmente para los jóvenes estar conectado a su cuenta de Instagram, de TikTok, de YouTube, mejor viendo video o scrolleando que estar pendiente de una literatura. Y cuando hay comentarios como por lo menos el de Laura, saludos a Laura, que me dice que se leyó el libro de principio a fin y no paró hasta que lo terminó, eso es motivador y eso me engrandece y me motiva a escribir muchos más libros. Entonces este proceso de encuentro con la escritura no para. A medida que van llegando más comentarios como estos, a medida que vamos viviendo pues más experiencias, yo creo que voy a continuar redescubriéndome a mí y redescubriendo la literatura.
Qué bello eso que dices, ¿no? Y cómo pues esa motivación, ¿no? Pues la trae, ¿no? El tejido social, la comunión que vas tejiendo con los lectores y las lectoras. Y bueno, también tu propio descubrimiento como narrador, en este caso, ¿no? Que escritor de cuentos costumbristas. Yo creo que siempre preguntamos un poco como nuestra noción, saliendo un poco de ya, un poco del lugar como de escritor y sobre todo escritor de relatos, quisiera cómo vas entendiendo desde ese proceso de reconocimiento tu lugar como escritor frente a la sociedad, ¿sí? ¿Cómo entiendes esa relación? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo que te significa algo? ¿Lo has podido reflexionar? Sobre todo precisamente pues en un territorio, ¿no? En el que pues es la región, es una región que a veces no es visible, que a veces se conoce más por el territorio, por hechos, ¿no? De los conflictos que tenemos al interior, ¿no? De Colombia, que por las expresiones culturales, en este caso la literatura. ¿Cómo tú te ves y te pones o entiendes pues esa posición un poco, una posición política, ¿no? Desde la literatura.
No, pues yo voy a seguir divirtiéndome. Lo que pasa es que este proceso para mí fue bastante divertido y más divertido aún cuando la gente, cuando recibo la retroalimentación de las personas. Entonces, primero, si es divertido, pues lo voy a seguir haciendo porque me gusta. Yo realmente no busco ni un premio Nobel, ni figurar, ni ser el que más escribe, ni vender, ni ser un bestseller. No, realmente lo que hago es divertirme y a partir de esa diversión ya hay como motivos para uno dialogar con las personas, con sus lectores. Hay motivos para uno sentarse a tomarse un café. Hay un motivo para seguir visitando otras ciudades, otros lugares, uh-huh. O, ¿por qué no?, en esta misma región, en Sincelejo, donde se hagan ferias de libros y ya ver que hay personas que compaginan con lo de nosotros y comenzar a explorar también, digamos, como nuevos amigos, nuevos caminos, nuevas personas que le enseñen, oye, esto se puede hacer también de esta forma, o redescubrir qué novedades hay, por lo menos como una feria del libro, la pasada Filbo en Bogotá, y esto hace que uno comience a crecer, y en mi caso, más que todo, volvería como al punto, un punto que tocamos anteriormente, la literatura ya como un encuentro en el presente, un motivo para tomarme, como te digo, un café con alguien, y charlar. Y tal vez de esa charla pueda que salga otro cuento.
Uh-huh, claro. Entonces el encuentro, el café y la diversión, ¿no? Aquí dices tú, realmente tú escribes porque te divierte hacer divertir también a los otros, ¿no? También un poco como el entretenimiento. Y bueno, eso también, ¿no? Aquí pues nos van conectando también estos comentarios, ¿no? De los que están aquí conectados, ¿no? Sterling Hernández dice que excelentes cuentos, muy entretenidos. Cocina con Diana Cristina dice muy bueno el libro, se los recomiendo. Brian HG Oficial dice, yo hasta se lo regalé al papá de mi mejor amigo, un señor de pueblo que seguro lo habrá disfrutado. Y bueno, ahí entonces pues está haciendo red con estos cuentos, con estos relatos. Quería ya ir, para ir cerrando esta conversación con Luis Hernández Molina, mirar un poquito lo que, la pregunta que pues desde, como yo como docente, ¿no? Yo como docente también, y tú qué dices también, eres docente pero de marketing digital. ¿Qué les podrías decir precisamente a los estudiantes, a tus estudiantes, a mis estudiantes, en mi caso son de comunicación social, periodismo, ¿no? Desde la experiencia que has tenido con el taller, con esa formación, con la literatura, ¿qué les dirías, ¿no?, a esos estudiantes?
Bueno, si son apasionados por la literatura y se pueden inscribir en el taller de María Alejandra, fantástico, un taller maravilloso. Esa es una primera recomendación que lo hago a ojo cerrado. Me ayudó, realmente hay un resultado, me ayudó a escribir un libro, ¿no?, que no lo pensé nunca. Pero a los alumnos a nivel en general,
sí, exacto.
No es lo mismo leer que ver una película o que ver una clase. En la lectura hay muchos estímulos. Y la literatura, si es buena, si es bueno el escritor, te conecta y te va llevando como por dentro de un túnel a conseguir un objetivo. Si es diversión, bueno, la diversión tiene que ser incremental a medida que vas avanzando, tienes que irte divirtiendo más. Pero si es para aprender, digamos, en el caso académico, digamos, de periodismo, pues lo tienes que llevar a descubrir nuevos caminos de cómo comunicar tal vez mejor. Entonces, a partir de este proceso, yo lo que anduve buscando fue siempre eso. Ahora ya estoy encarretado con la literatura costumbrista y ahora no sé si vuelva a la literatura académica de marketing. No, mentira, sí lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer porque ese es el objetivo y no me puedo separar del objetivo. Ya pues tengo pensado escribir un nuevo libro de marketing ya aplicando todo lo nuevo que aprendí en el taller, pero estoy esperando que se den algunas cosas antes, porque no puedo escribirlo antes de que sucedan algunos eventos, pero sí creo que voy a seguir también escribiendo más libros costumbristas porque esto me hace conectar más con la gente local. ¿Ves? El marketing me hace conectar con la gente tal vez que no conozco de otros países, pero esto también me hace conectar más con los vecinos, con el amigo, con alguien que de pronto me dice, oye, yo no sabía que tú escribías, y yo también le respondo, yo tampoco. Pero aquí estamos y nos hace nuevamente entrar en la conversación y nuevamente hacer más amigos y ganar más amigos. Y bueno, en mi filosofía está siempre ser feliz.
Qué bello eso que dices. También qué bello esa invitación, ¿no?, a los estudiantes, que no pierdan, ¿no?, la posibilidad de la lectura, ¿no?, la práctica de la lectura, porque esa práctica de la lectura no es lo mismo, ¿no?, que consumir otro tipo de contenidos. La lectura lo que va a generar, pues va a ser una cantidad de habilidades, de relacionamientos, ¿no?, de lo que te permite a ti, ¿no?, la producción y lograr esos objetivos con la lengua, ¿no?, dices, con la escritura, ¿no?, con ese manejo del lenguaje. Ahí está Luis Hernández Molina con ese consejo. Y bueno, como tú dices, ser felices, generar tejido colectivo, hacer reír, ¿no?, con el humor y tener, ¿no?, pues ese contacto, ¿no?, con la tradición oral, con lo que está sucediendo en el territorio, con la cotidianidad de ese territorio, para crear una memoria que nos funcione, ¿no?, para la reflexión también, para no cometer los mismos errores, para recordar, ¿no?, bellamente lo que sí ha funcionado y pues hacer tejido entre escritores y lectores. Bueno, Luis Hernández, se nos está acabando el tiempo, nos quedan 3 minuticos, pero en esos 3 minutiticos que se nos fue el programa, me gustaría saber qué proyectos futuros tienes para que invitemos, ¿no?, a la gente que nos está escuchando, que está conectada, pues a seguirte, ¿no?
Bueno, la mente del escritor es muy volátil. Cuando uno escribe, uno se imagina miles de mundos, entonces... en mi mente ahorita tengo escribir el nuevo libro de marketing, ya más enfocado también, digamos, en los negocios más locales. Y también hay un par de libros que podría escribir. No sé si los logre los dos, pero sí por lo menos uno de los dos. Y seguir con la misma temática de mi Caribe colombiano, un poco más carnavalesco también. Tal vez un poco más llamativo, más colores, más folclore, ¿por qué no? Y eso creo que es lo que voy a hacer. Antes de un año debo tener no menos de 2 libros escritos, con el favor de Dios. Y quiero darte las gracias porque eres una excelente conductora, Natalia, y pues nada, felicitarte por este excelente programa.
Muchas gracias, Luis Hernández. No, ha sido una alegría, ¿no?, tener esta conversación, precisamente desde Sincelejo, Sucre, escritor colombiano, nacido, ¿no?, formado en los talleres de creación, ¿no?, orgulloso de su escritura y por eso, ¿no?, lo pone al público, por eso publica. Y bueno, aquí te siguen saludando, ¿no? Dice Sebastián García Osorio, dice, qué bonito mostrar nuestra cultura al mundo, gran trabajo, saludos. Y bueno, ahí estuvieron muy, muy, muy movidos los comentarios, ¿no?, en este programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Luis, y bueno, a todos y a todas, ¿no?, por haber estado en este programa. Entonces, nos despedimos. las y los invitamos a acompañarnos en nuestro próximo programa del 12 de mayo a las 4 de la tarde. Estaremos conversando con Alejandro Sánchez, él es autor del poemario Un paisaje no visto, en el que hace unos ejercicios de éfrasis, ¿no? Eso vamos a hablar, qué significa la éfrasis, lo que significa también escribir en relación con el arte plástico. Él hace unos ejercicios muy interesantes en la escritura a partir de la obra de Marc Chagall. No se lo pierda. Los y les invitamos a seguir a nuestro invitado de hoy en su Instagram, @LuisHernandezMolina. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @literaturaarbolrojo y @NataliaMontejoVélez. En Facebook estamos como El Árbol Rojo. Recuerden que en www.uniminutoradio.com.co encuentran los programas anteriores y toda la información relacionada con este programa. Nos vamos y hasta la próxima. Un abrazo.
Chao.